Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Aquí en Radio Cañón, las 760, Voces del Periodista, seguimos escuchando a los profesores, a los maestros de la mesa. Maestro Diego Papalardo, con el tema que usted considere si es suficiente más comentarios sobre esta cuestión de Gaza, y también que no se nos vaya a pasar a escuchar lo de Argentina, la situación que se está viviendo en Argentina. Gracias, maestro.
Gracias, estimada Celeste. Estamos presenciando, como decíamos siempre, un cambio cardinal en el sistema de poder internacional. Es total. Todo lo que, o gran parte de las cosas que vimos en los últimos 30, 50 años, hay que comenzar ya a olvidarse, a guardar en algún lugar de la casa, porque las transformaciones, los cambios son impactantes y muchos novedosos, y algunos muy, muy buenos. Entonces, aquí se están alineando, conformándose las potencias, por un lado las potencias globalistas, por el otro lado las potencias no globalistas y también se están sumando las potencias antiglobalistas. Más adelante vamos a hablar sobre la diferenciación de cada uno, pero lo que estoy diciendo, olvídense, amigos, del mundo unipolar, eso ya no existe, de que ya una potencia va a determinar la humanidad, el resto o el destino del resto de la humanidad, eso ya no existe. Vamos a tener por lo menos hasta el 2080, según una consulta, hasta el 2080 vamos a tener lo que estamos hablando aquí. Y lo que ha mencionado también en esta oportunidad el profesor Guillermo Rocafort, donde él plantea correctamente que el sistema multipolar tiene mecanismos de resolución estables y pacíficos en contraposición del mundo o del sistema o del modelo de gestión de poder unipolar. Y es esto que, como bien viene desde hace años bregando el profesor Rocafort, que es este sistema es el que tiene que imponerse más temprano que tarde, a fin de evitar, por ejemplo, el genocidio contra la población civil de Gaza. Y a propósito, y si me permite la mesa, deseo dar la palabra al profesor Rocafort, que nos ahonde un poco más cómo es esto de un sistema multipolar que va a tratar de disminuir lo máximo posible estos conflictos, estas guerras, o al menos que no escalen en contra del sistema y la paz internacionales. Adelante, profesor.
Muchísimas gracias, maestro Papalardo. Voy a ser muy breve en cuanto a la exposición de esta tesis al respecto. Basta con fijarnos cómo se desarrollaron los conflictos desde el año 90, aproximadamente, cuando se derrumba el muro de Berlín y la Unión Soviética desaparece como actor geopolítico importante. Desde entonces tenemos la Primera Guerra del Golfo, la Segunda Guerra del Golfo también, en el año 91 y luego en el 2001, y luego la Guerra de la Antigua Ex-Yugoslavia. Aquí vemos cómo el mundo unipolar, es decir, Estados Unidos, con su lugarteniente, vamos a decir, Gran Bretaña, impone una guerra de destrucción, como vimos en el caso de Irak, sobre todo a raíz de la Segunda Guerra del Golfo, pero después de la primera, un bloqueo absolutamente inhumano, un bloqueo donde se bloqueaban o se sancionaban incluso o se prohibían el suministro de medicinas a Irak, Ya vimos cómo el mundo unipolar gestó sus mentiras en la Asamblea de Naciones Unidas diciéndonos que Irak tenía armas de destrucción masiva, cosa que era absolutamente falso, y cómo destruyeron ese país. ¿Qué pasó en la ex Yugoslavia? Pues lo mismo, Estados Unidos entró a sangre y fuego, bombardeando Belgrado, bombardeando a civiles, pero en esa época ni Rusia ni China, sobre todo, no tenían el papel que tienen ahora. Ahora la cosa ha cambiado. Para los rusos fue muy doloroso ver cómo, por ejemplo, la situación de Kosovo y cómo los serbios fueron verdaderamente masacrados por los Estados Unidos, ¿no? Desde entonces han cambiado la situación. Ahora mismo hay un entorno absolutamente cambiante que se traduce en términos prácticos en que hay un contrapeso. Es decir, hay equilibrios, hay negociaciones, hay acuerdos, hay diplomacia. Ya no hablan las armas, ya Rusia y China pues son capaces de mover sus fichas organizando a los pueblos africanos, a los pueblos árabes. Eso es un cambio de paradigma y creo que tenemos que reflexionar en ese sentido de ver esta situación verdaderamente lamentable desde ese enfoque de ver cómo ya, de alguna manera, tenemos que ir avanzando a esas situaciones de equilibrio, de negociaciones, de acuerdos, que además se han visto perfectamente reflejadas en la votación de hoy de Naciones Unidas, donde 120 naciones han dicho no queremos guerra, queremos de alguna forma un alto el fuego o, digamos, un cese de hostilidades. Eso es una noticia que de alguna forma transmite esperanza. El mundo unipolar es un mundo que yo creo que correctamente vertebrado y, como hemos visto en UNIFIL, puede permitirnos de alguna forma tomar un respiro y ver el futuro sin esos aviones, sin esos B-52 de Estados Unidos tirando bombas y bombas y bombas como llegan haciendo desde largas décadas, y eso es un panorama que yo creo que está cambiando. Cedo la palabra y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Rocafort. Maestro Diego Papalardo, Argentina, ¿qué nos puede ampliar sobre el tema? Adelante, maestro.
Una semana muy compleja, muy movida y muy cautivante a la vez. Bueno, después de la selección del 22 de octubre, pues la oferta o la plataforma política de Javier Milei ha decrecido y aumentó su rechazo social y político en todo el arco político ideológico del país, en todas las clases sociales del país. El lunes comentamos que una alianza o una colusión, más que nada es una colusión, entre el espacio de Macri y Bullrich con Milei, pues no le va a determinar un triunfo el 19 de noviembre a Javier Milei, pues las encuestas de esta semana están diciendo lo que nosotros comentamos el lunes pasado. ¿Qué es esto? Que menos de la mitad de los votantes que han optado este domingo 22 de octubre por Patricia Bullrich va a respaldar la presentación de Javier Milei en el balotaje. Por lo tanto, estamos hablando ya hoy de, y volvemos a decirlo, porque ya lo dijimos el lunes, que el nuevo presidente de la Nación Argentina a partir del 10 de diciembre del 2023 se llama Sergio Tomás Massa, actual ministro de Economía. La preocupación, no solamente de las clases más bajas, sino de toda la sociedad, ha crecido esta semana. Inclusive el establishment, que ya hablamos meses atrás sobre cómo el establishment estaba trabajando sobre estas elecciones, más del 80% de los componentes del establishment argentino está en contra de una proyectada e imaginada e ilusa presidencia de Javier Milei, más del 80%. A su vez, la gran parte de las pymes también está en contra. Prácticamente todos los sindicatos, excepto uno o dos del país, también todas las organizaciones sociales y respecto a los medios de comunicación están respaldando solamente una ínfima parte a Javier Milei. En estos momentos se habla de que Javier Milei podría no presentarse al balotaje del 19 de noviembre. Podría, condicional. ¿Sí? Aunque él dijo el día martes que él va a continuar hasta ese domingo 19 de noviembre. Lo cierto es que, estimados amigos, y si me permite recordarles lo siguiente. Cuando comenzamos a hablar sobre esto, sobre este proceso este año, dijimos que se estaban alineando las piezas, que se había instrumentado un conjunto de mecánicas y una estrategia que potenciaban condicionalmente a Javier Milei con el objeto de sacar de competencia de la presidencia a Juntos por el Cambio y de sostener la fórmula política del gobierno nacional. Pues, amigos, dicho y hecho, nosotros no hacemos relatos ficticios, nosotros hacemos análisis de entornos prospectivos. Y por eso, desde este espacio grandioso, porque lo hace nuestra audiencia y los colegas que nos acompañan en la mesa y los otros en este momento están, pues se vuelve a demostrar que aquí hay análisis profundo e información fidedigna. Gracias, maestra.
Muchísimas gracias a ustedes, esta mesa extraordinaria, maestra Francisca Saavedra, doctor Guillermo Rocafort, maestro Diego Papalardo, pero sobre todo a ustedes, queridos amigos, sigan en estas frecuencias, porque aquí se escucha con pluralidad. Tendremos repetición a las 9 de la noche en @NuevaRepublica y además en nuestras redes, por supuesto, Voces Diario, y gracias a quienes nos escuchan en frecuencias radiales y también a través de la red en otros países. Agradecemos a todos. Muchísimas gracias. Sigan en estas frecuencias.